Hola, oyentes de Radio Sefará. Volvemos a encontrarnos con Alberto Spektorovsky desde Israel, que es un muy entendido en las situaciones internacionales y que en este momento, viviendo en Israel, pues hay que ser, aparte de muy entendido, un poco visionario de lo que puede llegar a pasar. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes ahí en Radio Sfarad? Nerviosos como nosotros.
Sí, porque aparte habíamos quedado hace un par de días para grabar esto con una perspectiva totalmente distinta que en el curso de pocas horas ha cambiado, porque desde la negativa de Hamás a seguir con el proceso de intercambio de prisioneros tal cual estaba a la reacción de Donald Trump, pues han pasado apenas unas horas, pero el juego es totalmente distinto, parece, ¿no?
Sí, bueno, se radicalizó, es el mismo juego, pero se radicalizó. Es decir, al ya utilizar las palabras que utilizó, ya no da puerta atrás, ¿no? No hay forma de salir, no hay forma de escaparse de esta, ese es el problema. Y obviamente que Netanyahu queda preso de esta situación, porque por un lado quería seguir el proceso como se estaba dando, digamos, a cuenta gota, pero liberando, dando esperanza, en fin, todo eso, pero lo de Trump, es decir, apuró todo el trámite, es a todo nada. Está muy difícil esta situación que se le complicó realmente a Netanyahu.
Bueno, el tema es que llama la atención y algunos han puesto la lupa sobre el tema de que Hamás ha puesto estas nuevas condiciones y pretensiones con bastante tiempo hasta el sábado, que es la próxima fecha de supuesta entrega, ¿no? O sea, parece más una medida de presión que un ultimátum.
Sí, yo creo que inclusive dijeron, si se cumple todo, seguimos el problema, cumplimos con todo. Es como lo que jamás está haciendo es diciendo estoy bajo control, estoy bajo control. Es decir, obligo a Israel a que me responda por esta caja de hard, de esta cae, digamos, por una caravana que no llegó, o sea, o por una caja de sardinas que no llegó, me prometiste si no me lo diste. Todos esos jueguitos, chicos, es como para demostrar de que están comandando la situación. Es muy importante para ellos eso. Israel no la puede aceptar así, pero no le queda más remedio. Es como decir, bueno, perdí, sí, perdí. No tengo más remedio. Es la vida de mis ciudadanos que están ahí presos, y decía presos, están como rehenes, ¿no? Y cada vez es peor la situación. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que esperar hasta que se devuelva el último de los rehenes. Lo que pasa, y eso creo que Trump lo entendió muy bien también, que no importa lo que digan, jamás no puede liberar a todos los rehenes. No los puede liberar porque jamás entiende desde hace tiempo que en el momento que libere al último de los rehenes, terminó su vida. Es decir, no importa lo que me prometan, no importa las firmas que tenga, no importa las condiciones o lo que sea, de cualquier forma estoy terminado. No van a cumplir nada estos. Y creo que tiene razón en ese sentido, jamás. Es decir, no están liquidados. Pueden, dentro de esta liquidación, pueden sacar el mejor precio, pero no, ellos entienden en dónde están parados. A pesar de toda la bravuconada que hagan, no tienen demasiada cuerda. Lo que pasa es que eso de no tener demasiada cuerda no quiere decir nada con respecto a la vida de nuestros ciudadanos, que pueden, lamentablemente, en este encuentro, pueden no ser liberados, pueden ser asesinados inclusive, sí, me imagino.
Bueno, hemos visto, yo no sé si compartís esta apreciación, pero me parece que la liberación del último sábado, la situación física de los tres liberados, ha supuesto una especie de gol en contra de Hamás, porque no solamente que los han presentado como si fuera una gran victoria con gente que apenas se podía mantener en pie, sino que empiezan a ver voces muy tímidas dentro del propio mundo árabe que dicen esto es inaceptable, es decir, no se pueden poner en el mismo nivel y no se, nadie se traga ya que los prisioneros, entre comillas, o sea, los presos por asesinatos y por crímenes de sangre que son liberados de las cárceles, sufren igual que los secuestrados. Esto ya no se lo tragan ni los propios árabes, ¿no?
Sí, pero lo más que todo, yo no creo de cualquier forma que vaya a haber mucho cambio de opinión de los países árabes con respecto a Hamás. No lo quieren, es cierto que no lo quieren a Hamás, pero tampoco quieren, tampoco aceptan el plan de Trump. Ese es el problema. Y no pueden, digamos, aunque puedan tener consideración y aceptar que a Israel no le quedaba más remedio de hacer lo que hizo, tienen a su propio público, por más que sean líderes o autoritarios o semidemocráticos o no democráticos de ninguna forma posible, de cualquier forma toman mucho en consideración la presión pública en sus propios países, como el que dice el Sisi, que es un dictador, pero igual toma muy en cuenta la presión pública en Egipto, y ni que hablar de Abdala en Jordania. Que entiende exactamente cuál es el problema que tiene que la propia población es palestina. Es decir, toman en cuenta eso. Ese es un serio problema para Israel. Y aparte, bueno, ahora cuando se agregó lo de Trump, esto ya fue el acabose, porque era como, a ver, te voy a traspasar la población de Gaza a Egipto, que no quiere ver ni a medio palestino, y Jordania menos. Ni medio ni un cuarto de palestino, no los quiere ni ver, que no entre ninguno más. Es decir, para ellos es como que se dice línea roja, no pueden dejar pasar eso, ese es el problema. Ahora, la visión de los rehenes liberados, eso creo que conmovió realmente a Trump, realmente lo conmovió, porque la declaración de él salió justamente en ese momento, como diciendo, esto no puede ser. Este movimiento se tiene que acabar. El problema nuevamente es que cualquier declaración de esas hoy en día es fatal para los rehenes. No quiero ni más ni pensar, pobre familia, la verdad, las pobres familias de los rehenes están en una situación entre el pie del abismo y vuelta atrás y todo, y todos saben de que todos saben lo complicado de la situación. Netanyahu no puede ceder, pero va a tener que ceder. No, a mí no me parece que pueda hacer frente a la familia de los rehenes, la verdad que no.
Bueno, recién mencionabas el plan de Donald Trump, que es algo, mira que hay expertos y cátedras en el mundo, en todas las universidades, hablando de cuál podría ser una salida al tema. Nadie, yo he oído nunca barajar la posibilidad de que Estados Unidos ocupara la franja de Gaza. Es que es algo totalmente inconcebible, ¿no?
Inconcebible. Yo te iba a decir, yo pensaba en un principio, y la verdad que si hubiese, yo le hubiese recomendado eso a Trump, sí, reconstruir, organizar la reconstrucción de Gaza con dinero de Arabia Saudita, de esto, del otro, de lo que sea, que es fácil de conseguir eso, sin expulsar a nadie o sin pedirle que se vaya a nadie, e inclusive haría socio de la empresa a Hamás. Es decir, transformar a Hamás de movimiento de resistencia a como se diría, una oficina de real estate. Es como diciendo, y lo digo como forma de humillación, ¿eh? No, es una asociación que él jamás no la puede aceptar, jamás, porque es un movimiento integralista, es un movimiento de resistencia, es un movimiento revolucionario, y que le vengan a decir, mira, te quedás, sí, pero te quedás desarmado, y con una función de organización de la reconstrucción de Gaza, digamos, y asociados con nosotros en eso. A mí me parece que esa sería la mejor forma de derrotar al Hamás. Lo único que obviamente Hamás no lo va a aceptar jamás en la vida, ni creo que se lo vayan a ofrecer. Es un poco surrealista, pero es que estamos viviendo en un mundo surrealista, así que tenés que pensar hoy en día con una imaginación que, como vos insinuaste anteriormente, ya en ningún, digo, ninguna escuela de ciencias políticas en estos momentos se les ocurre. Es decir, esto que esta ocurrencia surrealista. Entonces, si ya vamos a una ocurrencia surrealista, vamos a agregarle otras piezas y hacemos otra cosa, pero que inclusive me parece más potable. Pero bueno, el asunto es, no es necesario sacar a la gente de ahí, que igual está sufriendo, no va a tener dónde vivir, muchos de ellos se van a ir solos, sin necesidad de nada. Pero sí, ofrecer de la reconstrucción de Gaza sin problema. A Israel le viene bien eso también. Yo no tengo ningún, digamos, no creo que a Israel le venga bien lo otro, que es que la población de Gaza se vaya y tengas problemas con Egipto, después problemas con Jordania. ¿Para qué? Eso es innecesario. Lo que necesitamos es que, lo único que necesitamos es que el Hamás no tenga más armas, punto. O sea, el desarme. Así de sencillo. Entonces, no me importa de que gobierne en Gaza, pero absolutamente desarmado. Eso es lo único. Claro que te van, máximo te pueden decir que sí y quieran violarlo. Muy bien, obvio que lo van a violar, pero si ya lo firmaron o si ya hay algo que certifique eso, le caen encima a todo el mundo, vos también, todos. O sea, no tienen salida. Es decir, a mí me parece que es el peor castigo para Hamás, transformarlo de alguna forma u otra en una copia de la autoridad palestina, que en definitiva ellos fueron los que salieron contra la autoridad palestina, porque la autoridad palestina era, como quien se dice, la colaboracionista con Israel. Bueno, hacerlos a ellos colaboracionistas.
Pero es muy difícil imaginar a Hamás en esa tesitura, porque yo creo que esa era un poco la idea de los años previos o los meses previos al ataque del 2023, cuando empezaban a dejar salir gente a
Totalmente,
trabajar. Claro.
totalmente, absolutamente. Lo que yo digo con esto es la famosa frase realista, totalmente realista y cierta. Hacer el error dos veces es trágico. Es como diciendo, eso realísticamente sabemos lo que pasó, no lo vamos a hacer de vuelta. Pero a mí me parece que en esta situación surrealista, se va a volver hacer lo mismo, lo único que muchísimo más controlado, porque lo que pasó el 7 de octubre, ¿qué importa lo que quería hacer Hamás? No podía haber sucedido, punto. No podía haber sucedido, no tiene que haber sucedido, no, es algo inaudito. Es más, yo a este punto ya digo, ni siquiera pongo el dedo acusador a Hamás, nada, es Israel el responsable de que eso no suceda. Y si volvemos a una situación pro 6 de octubre, eso no va a volver a suceder de ninguna forma. Es decir, no, es decir, el ejército de Israel, todo va a estar, digamos, mirando cada paso, cada agujero, cada cosa que haya. El control tiene que ser, el control de las entradas y salidas tiene que ser totalmente de Israel, y si quieren de Estados Unidos, pero no más que eso. Pero eso no quiere decir que no se deje entrar el material suficiente y el dinero suficiente como para hacer, esta vez sí, súper controlado, una reconstrucción de la ciudad de Gaza y de los pueblos. Eso no, digo, no necesariamente una cosa contradice la otra.
No, es que me resulta tan difícil imaginar un cambio en Hamás, porque eso creo que ha sido el error que ha llevado a lo del 7 de octubre. Tú señalabas de que eso ha sido el principal error, ¿no? Y hasta tal punto que ni siquiera es atribuible solamente a Netanyahu, porque en los meses anteriores también había un gobierno de la coalición de la oposición y que, si bien en otras cosas hicieron las cosas distintas de Netanyahu, pues en ese sentido siguieron la misma línea, es decir, de aflojar un poco en las riendas para que los gazatíes se vean tentados de alguna manera a integrarse en el mundo moderno o más allá de la ideología de odio hacia Israel y lo que
Exacto.
representa, pero Eso yo tengo mis dudas porque también después de estos 15 meses, yo creo que durante estos 15 meses de la guerra había mucha expectación en Israel por descubrir que la propia población gazatí hiciera pequeñas demostraciones de decir, no queremos más a Hamás. Y realmente hemos visto tres vídeos malos de cuatro personas que decían, uy, lo de Hamás, uy, lo de Hamás. Pero nadie se atreve a decir, basta ya de Hamás.
Sí, yo estoy de, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque un poco desconfío de las voces a favor y de las voces en contra, pero de para a favor o en contra del Hamás dentro de Gaza. Pero eso no importa. Yo lo que digo, repito, en contradicción total de todo lo que, de toda la lógica del asunto. Yo estoy pensando justamente con una lógica diferente, fuera de la realidad, porque me parece que no hay otra realidad. Es decir, no creo que el Hamás pueda ser extraído de Gaza, no creo de que la autoridad palestina vaya entrar en Gaza, y yo creo que si entra la autoridad palestina va a ser peor, porque entonces la autoridad palestina va a dar la cara frente al mundo. Y jamás va a ser el terror desde abajo de la mesa. Es decir, es mucho mejor, a mi entender, que jamás directamente dé la cara. El problema, repito, que el error fundamental fue el error de Israel. Yo no estoy de acuerdo con que la estrategia estaba equivocada. Estoy completamente convencido de que la estrategia tenía que haber sido corroborada y apoyada por el aparato técnico que falló, y ese fue el ejército. Así de sencillo. Es decir, está bien, obviamente que el primer ministro tiene que caer también, porque no importa si la estrategia era equivocada o no, él falló, él, digamos, estaba al frente. Está, no hay ningún problema. Eso tiene que ser. Pero tiene que caer. Pero no creo que nadie que venga después vaya a ser una política sumamente alternativa a la que fue, es como diciendo lo que fue será lo que será, porque no veo ninguna otra opción. A no ser que me digas, bueno, genocidio total, porque para acabar con Gaza, para acabar con el Hamás tenés que hacer una especie de genocidio y matar a los propios rehenes de alguna forma u otra. El genocidio puede ser con bombas, puede ser también matándolos a hambre, como era la política que propuso el general Gyora Island. Es decir, eso está ahí a la vista. Y a mi entender puede haber otra alternativa, que es volver a lo mismo, que yo entiendo también de que jamás no lo va a aceptar, pero acá entra el asunto. 40 y pico de mil muertos, Gaza destruida, la gente que comienza, digamos, no se rebela contra Hamás, pero cuando vea también de que Hamás tiene una alternativa y no es solamente, digamos, que desaparezca Hamás, también por ahí empieza a decir algo. Es decir, creo que el asunto del gran garrote de Trump está perfecto. Pero hay que dar también una especie de zanahoria también, como para que el garrote surta efecto, ¿no? Y yo personalmente creo totalmente que con Israel bajo control no meten ni un fusil dentro de Gaza. Bueno, fusiles tienen sin duda, pero digo, no ningún arma que pueda hacer peligrar de vuelta o pueda crear algo que se suponga parecido o del mismo calibre del 7 de octubre. Probablemente la decisión que tengan estos de Hamás en ese caso sería proseguir la guerra en Judea y Samaria. Ahí sí, bueno, pero ahí estamos dentro de las reglas de juego. Israel se las arregla ahí en Judea y Samaria. Lo que no puede haber es un solo intento de nada de Gaza. Gaza tiene que estar completamente completamente desmilitarizada.
O sea que no, no. Ahora que decías de que en Cisjordania sí hay una posibilidad de un mayor control, porque evidentemente Israel ya sigue estando presente en la zona, Pero no existe ninguna opción de que Israel vuelva a intervenir militarmente, que tenga una presencia militar en la franja de Gaza.
No, no, yo creo que Israel va a tener una presencia militar en lo que se llamaría un buffer zone. Y yo creo que americanos también van a ver ahí. Es decir, esto no puede pasar ni por las Naciones Unidas ni por nada. Tiene que ser Israel y Estados Unidos los que se ocupen de controlar los pasajes en los cuales puede haber contrabando de esto, contrabando de lo otro. En una palabra, lo del 6 de octubre, pero no con cuatro ojos, con ocho ojos, con 10 ojos, con 20 ojos. Los controles tienen que ser absolutamente en todos lados. Ese es el asunto. Y eso sí sería take it or leave it. Es decir, o lo agarran o lo aceptan así como es, o bueno, entonces sí, ya entra la fase de la destrucción, que es una fase que me gustaría mucho a mí que evitarla. Pero si no hay posibilidad de hacer esto que es lo mínimo y potable para la gente de Gaza, entonces es la última carta, ya no quedaría más nada. Yo creo que lo que hace Trump hoy en día, lo que dice Trump, es ir directo digamos, al fin de Hamás, pase lo que pase. Y yo lo que digo es de que se podría hacer una estrategia alternativa de medio, un poco tomando lo que dice Trump, pero no llevándolo a la situación que me parece inverosímil, que se sacara a la población, yo qué sé, hacerla emigrar, no sé cómo se hace eso, pero nuevamente, es decir, ante esa imposibilidad, y la imposibilidad también acepto yo, que es bastante imposible lo que yo digo, me parece inclusive más posible lo mío que lo de él, pero que está en la misma línea, o sea, no es una cuestión de que estamos hablando ni de paz ni de nada, estamos en la misma línea, lo que pasa que a ver cómo hacemos de esta situación imposible algo mejor o algo que evite lo que aparentemente puede suceder claramente, que es, bueno, una masacre en Gaza, digamos, mucho más de lo que pasó, es decir, que es lo obvio, digo, si hacemos el Plan Island, estamos en eso. Vamos a matar a hambre a toda la población de Gaza. En ese caso, obviamente, se van a rendir. Jamás se va a rendir ahí. Pero no sé si quedarán rehenes ante esa situación.
Ah, claro. Evidentemente no, si con toda la entrada de material hemos visto los rehenes en qué condiciones estaban, no era por falta de alimentación,
Ay,
de
por supuesto.
alimento, sino de una decisión de tortura y de maltrato. Bueno, vamos a tener que esperar y ver cómo avanza esto, porque realmente estamos viendo cosas que desconciertan y vuelven a desconcertar, ¿no?
Exactamente. Bueno, es lo de siempre. Todos estamos como balbuceando ante situaciones que, digo, se cambia de un día para el otro. Y como ya te digo, es todo surrealista lo que está pasando ahora. Es algo de loco. Lo de Trump es algo que nos supera eso.
Vale, pero vos decís de que queda totalmente descartado lo que Trump dice de la transferencia, el transfer, como se dice en Israel, de población palestina a Jordania, Egipto, aunque sea momentáneo durante 5 años hasta que reconstruyan el sitio y no sé qué, porque la alternativa que tienen, incluso si con la ayuda de muchos países, es que por lo menos un año más se van a seguir viviendo en tiendas de campaña, ¿no?
Un año como mínimo, más, 2, 3 años, eso no tienen cómo recuperar eso. Pero lo otro, ya te digo, aunque haya palestinos de Gaza que quieran ir, y yo creo que muchísimos aceptarían irse a cualquier lado, Jordania y Egipto no los aceptan. O sea, no sé, tengo miedo con eso, que bueno, puede ser que la presión de Trump haga algo, pero para ellos eso es como que se dice línea roja. O sea, les crea una revolución en su propio país. ¿Para qué necesitan eso? Ese es el problema. Y creo que a la larga eso no es bueno para nosotros, porque para nosotros Egipto y Siria, perdón, Egipto y Jordania son prácticamente alianzas estratégicas, no somos amigos, pero algo, digamos, estamos en una situación en donde estamos más o menos cubiertos por los dos lados. Y el hecho de que los dos lados, tanto Jordania como Egipto, estén asociados a los Estados Unidos, es una profundidad estratégica muy grande para nosotros como para perderla, por esta ocurrencia de Trump. O sea, me da la impresión, ¿no? No conviene.
No. Bueno, pensemos que si el presidente de Estados Unidos en vez de Trump fuera Elon Musk, estaría pensando mandarlos a colonizar Marte, que es su gran objetivo, ¿no?
Por supuesto, no, si fuese, a mí lo que me, ¿por qué dije yo la idea mía? Así como la idea, que no es algo que yo quiero, ambiciono, simplemente me trato de meter en la cabeza de Trump, que largó algo como diciendo, muchachos, esto es todo real estate, todo esto es real estate, dejen que les construya esto. Entonces digo, bueno, sí, construirles así, traer la plata de Qatar, traer la plata de allá, traer la plata de lo que sea y que construyan esto. Y estos, en vez de dedicarse a guerra, que se dediquen a administrar esto. Ahora estoy yo, no está solamente Israel mirando esto, como diciendo, esto es negocio mío también. Es decir, pensándolo en términos económicos, petit económico al estilo Trump, que todo es real estate. Y bueno, hacerlos trabajar también, como diciendo, ponerlos, era un movimiento de resistencia, ponerlos de capataz de empresa de construcción, que estoy de acuerdo contigo, ellos no lo van a aceptar. Por supuesto que no, es una humillación, pero todas las alternativas son tanto para Hamás como como para nosotros son peores. Es decir, bueno, está bien, como diciendo, si no hay nada que salga de esto, bueno, que sea otra masacre, qué sé yo, es algo inaudito lo que está pasando, pero obviamente que lo óptimo acá sería que jamás no esté. Pero, y sí, bueno, que no esté, bueno, dije que no esté ahí.
Bueno, esto parece la mejor de las series jamás escritas para televisión, de esas que acaba un capítulo con algo que sorprende y que dices, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Pues en la vida real es todavía más inaudito
Sí.
y tenemos a todos los guionistas del mundo, a los expertos en seguridad como tú, tratando de imaginar un escenario como ese. Y es
Sí,
realmente.
yo trato de pensarlo en términos surrealistas, absolutamente, porque lo que dijo Trump es surrealista. Entonces, vamos a seguir avanzando en ese surrealismo, porque no, y que como diciendo, no hay vuelta atrás. Es eso.
Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido, Alberto, por habernos dado las pautas desde la perspectiva de alguien que ha trabajado muchos años en esto y que vive en Israel y que sabe de primera mano lo que está sucediendo. Esperamos que la próxima vez que nos comuniquemos tengamos algunos elementos para saber lo que va a pasar mañana por la mañana. De momento
Exactamente.
no tenemos muchas
Es lo que
pistas.
hay. Es lo que hay.
Muchas gracias y hasta la
No,
próxima.
no hay por qué. Un abrazo.